Saludos. Muy buenas tardes a todos. Son las 6:06 de la tarde. Nos queda una hora muy completa que compartir junto a ustedes. Antes de nuestras secciones habituales, yo quiero hacer aquí un alto en este camino y saludar a un querido amigo como es Pepe Brías, que hoy nos tiene que hablar del periodigolf y también de cómo este deporte ha rendido hoy un homenaje muy merecido a nuestro compañero y queridísimo amigo al que echamos de menos, Constantino Mediavilla. Pepe, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, buenas tardes. Sí, un día muy emotivo.
Muy emotivo, ¿no? Creo que ha sido precioso, pero cuéntame qué es lo que ha pasado. A ver.
Pues, la Asociación de Periodistas e Informadores, junto con la Real Federación Española de Golf, pues le hemos dado un homenaje a Constantino. Uh-huh. Un torneo que le hemos llamado Memorial, aunque no sea obligatorio, pero bueno. Y ha sido muy emotivo porque hemos estado rodeados de amigos, hemos estado rodeados de gente de la Federación. No estaba el presidente de la Federación Española de Golf porque está en Barcelona haciendo unas gestiones, pero estaba el que va a ser su sustituto a partir del 1 de enero, estaba Ignacio Guerra, había mucha gente del mundo del golf al que Constantino dedicó mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha ilusión. Y de hecho, hoy celebramos el evento que estábamos dentro de la 16ª edición de la Copa Comunicación, o sea, 16 años consecutivos que Mediavilla y su equipo hemos conseguido hacer algo con Pepe Martínez a la cabeza y con Miguel Caderó de la Federación y con toda la gente de la Federación, pues hemos estado haciendo cosas que sobre todo era realizar eventos que lo que hicieran era demostrar y mostrar valores. Y en eso Constantino era un especialista, claro.
Claro. Yo creo, Pepe, que no nos acostumbramos a que Constant no esté, pero sí me gustaría hablar de la familia de Madrid Diario, del Periodigolf. ¿Cómo estáis? Y os dejó Constantino, como aquí en la radio, un camino que seguir. ¿Cómo han sido estos meses sin él?
Pues mira, como bien sabes, Constantino abarcaba mucho. Y entonces yo siempre digo que el hueco que deja ha sido muy grande. Y hoy tenemos la ventaja de estar rodeados de su familia, estaba su hermana, estaba Inés, y estaban su prima, su primo. Y luego el mundo del golf, nosotros tenemos la suerte de tener entre nosotros uno de los mejores productos de golf a nivel nacional, y lo digo con todo el orgullo. O sea, el periódico que dirige Guillermo Salmerón Murciano desde hace ya bastantes años y que tiene de redactor jefe a Hugo Costa, pues y tiene con varios colaboradores, pues resulta que hemos conseguido hacer un producto de golf, pues no te voy a decir único, pero de lo mejorcito que hay a nivel nacional e internacional.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues
de cariño. Eso es verdad.
Desde luego sé que se ha hecho, y te agradezco mucho, una medalla que me ha llegado con la figura de Constantino, trofeo Constantino Mediavilla, te lo agradezco mucho, Pepe, y desde luego dejar aquí constancia de que no se le olvida, sino que cada día se le quiere más a Constant, a nuestro Constant. Pues Pepe, te mando un abrazo y te doy la enhorabuena.
Muchísimas gracias, enhorabuena también a ti, que has sido... Te han dado todo el equipo del periódico y de la federación también una medalla, porque tú también te lo mereces. Eras una de las grandes y de las mejores amigas de Costa.
Pues, un beso enorme. Justamente a esa hora teníamos una grabación aquí en la radio y bueno, con todo el dolor de mi corazón he mandado a mi embajador para estar allí, pero no podía estar en dos sitios a la vez. Pero mi corazón estaba con vosotros, Pepe.
Un beso
grande. Son ya las 6:11 de la tarde. Vamos directamente con la sección de Mónica González, hoy dedicada al caso Errejón y el tema de la violencia sexual. Hoy nos preguntamos, Mónica, bienvenida.
Gracias, Nieves, buenas tardes.
¿Qué le llevó a Íñigo Errejón a presentar su dimisión con una carrera que desde luego no había terminado en absoluto y que parecía que había político para muchos años, ¿no?
Bueno, pues la caída de Íñigo Errejón sobrevino la semana pasada cuando Cristina Falleras, la periodista y comunicadora, compañera de todos nosotros, publicaba el relato anónimo de una mujer que señalaba a un político que vive en Madrid, un político muy conocido, y daba una serie de pistas de lo sucedido y además le tildaba de maltratador psicológico, hablaba de una serie de dinámicas que le empleaba a la hora de enganchar a la víctima y hablaba incluso de proposiciones de la relación, etcétera. Entonces, cuando se publica ese mensaje a través de redes sociales, Cristina Falleras recibe 4 o 5 mensajes, esto lo ha contado recientemente Fallarás, diciendo quién era la persona, y el nombre que salía a relucir era Íñigo Errejón. Esta información llega tanto a Más Madrid como a Sumar. Comienzan ambos partidos, ambas formaciones, a intentar esclarecer los hechos, hay una especie de investigación, hablan con Errejón. Y Errejón, reconoce que ha tenido un comportamiento, que no es digno de estar en ese partido, un comportamiento machista. Es cierto que no reconoce agresión sexual, pero reconoce esos comportamientos machistas y misógenos. Y a partir de ese momento es cuando Más Madrid y Sumar, se plantean que dimita, ¿no? Y antes de que suceda eso, en este caso Íñigo Errejón dimite con esa carta. Es cierto que entre una cosa y otra también la actriz Elisa Moulia publica un tuit que dice: hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo. Es lo que escribió y luego horas después es cierto que lo ha denunciado. No solamente lo denuncia públicamente porque se sentía de alguna manera responsable y luego ya se ha ido directamente a la Policía Nacional a interponer la pertinente denuncia por agresión sexual en este caso.
Vamos a seguir hablando del tema, pero queríamos preguntar a la psicóloga del gabinete Aprende a Escucharte, a Ana Villarrubia, querida compañera. Saludos, buenas tardes, Ana.
Hola, Nieves. Mónica, ¿cómo estáis?
Bueno, queríamos hacerte, Ana, una pregunta que tiene que ver con esa contradicción que él reconoce entre el personaje y la persona. ¿Esto es así siempre, este reconocimiento en que algo no va bien y entre las personas que supuestamente abusan sexualmente de otras?
No, no siempre es así y por eso para mí no es una justificación ni mucho menos, pero sí una explicación de la que partir. Es decir, puede haber variables circunstanciales. Yo estoy pensando ahora mismo, permitidme que me ponga un poquito sentimental o psicológica además, pero pienso en sus familiares, en quienes lo conocen y dicen, sí, yo no reconozco a mi hijo, mi sobrino, mi nieto en este comportamiento. No todo viene de estructura y no todo se nace, sino que se hace. Y se hace en distintos momentos de la vida. Entonces yo entiendo que aquí hay comportamientos que para él mismo en un momento dado son disonantes. Claro, cualquiera me diría, sí, son disonantes cuando llega alguien y le afea la conducta desde fuera, ¿no? Cuando alguien llega y le dice, esto no puede ser así, esto es delictivo, esto es un atentado contra la integridad de las mujeres. Y ahí él se planta y dice, no, claro, es que esto no va conmigo. Vale, bienvenido sea ese momento si sirve de cambio, si es realmente un revulsivo y no se utiliza como una justificación eterna para el comportamiento previo. Pero efectivamente el ser humano puede decir una cosa, pregonar una cosa y hacer otra bien distinta. Y al final siempre digo lo mismo, somos lo que hacemos, no somos lo que decimos ser.
Claro, pero ¿siendo conscientes o es de forma inconsciente? Esta es un poco la pregunta que yo te hago como psicóloga. ¿Puede más el instinto que lo correcto?
Pues siendo parcialmente conscientes, es decir, que no le eximo de ningún tipo de responsabilidad. Parcialmente consciente, y eso es en amplia mayoría. ¿Qué significa? Pues que en un momento dado yo tengo inseguridades, en un momento dado adolezco de cierto narcisismo por defecto, por no sentirme suficientemente respaldado, y empiezo a emprender una huida hacia adelante de comportamientos despóticos, arrogantes, controladores y abusivos. Y llego a un momento en el que donde la máxima expresión de mi inseguridad es en el ámbito más íntimo, que es donde yo puedo dar rienda suelta a mis pulsiones más imposibles de refrenar. Pero no significa que no sepa refrenarlas, no significa que yo no sepa que eso está mal. Ahora, lo que tampoco me creo es que eso no empezase antes, en ámbitos más públicos, más tangibles, más palpables y, por tanto, más observables desde fuera.
Ya. Yeah. Volvemos, si te parece, Ana, si puedes estar todavía un ratito. Quiero escuchar a Mónica hablando de Lisa Mulia. Yo creo que ella es una mujer muy valiente, sabe a lo
Totalmente.
Que se exponía y, a pesar de todo, ha dado el paso al frente.
Ha dado el paso para que otras víctimas anónimas lo den. Porque ella, al final, relata en esa denuncia de esos hechos de septiembre de 2021... una agresión sexual. Es decir, ella es cierto que en aquel momento se estaba, además ha tenido que justificarse, en aquel momento no estaba casada, estaba en proceso de separación, se estaba divorciando del que era su marido. Llevaba ya mucho tiempo hablando con Íñigo Rejón por privado y ella estaba, digamos, ilusionada, y así lo cuenta ella también en la denuncia presentada, que la está investigando, de hecho, este suceso, esta agresión sexual la está investigando la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, la UFAM, de la Policía Nacional. Y ella, cuando queda con él para, porque él lo invita, la invita, perdón, a la presentación de su libro, del libro de Rejón, ella está ilusionada, pero él, la actitud es de seriedad, es fría. Eso es lo que también llama la atención a Elisa. Y cuando ya llegan a esa fiesta donde ella, de hecho, lo invita, porque ella tenía este otro compromiso y él acepta, es cuando él empieza a poner una serie de reglas, como ella lo denomina, y empieza una serie de tiras y aflojas por esa lucha de poder, de él hacia ella, hasta que llega un momento en el que él, en un ataque de celos, según cuenta Elisa en la denuncia, la arrastra a una habitación de esa fiesta, cierra con pestillo y la agrede sexualmente. Una serie de detalles que además ya han salido en los medios de comunicación, no hace falta que los vuelva a reproducir. Claro. ¿Qué ocurre? Que en ese momento Lisa está en shock y la gente dice, ¿por qué luego te fuiste con él a su casa? Bueno, aquí tenemos una psicóloga que nos puede decir el por qué, después de esta agresión sexual, ella se queda en shock, él dice, súbete al taxi, se sube al taxi, llega a su casa y cuando llega a la casa de Rejón, le para los pies y le dice
¿dónde está el solo si es sí?
Solo si es sí, parece mentira que me esté pasando contigo. Ahí se da cuenta de lo que está ocurriendo y es cuando ella se va sin que él vuelva a hacer nada. Él intenta de nuevo abusar de ella, pero ella finalmente se marcha. Y aquí tenemos, como digo, a Ana Villarrubia,
claro,
que
Ana
puede explicar ese mecanismo también de... No todas las mujeres reaccionamos igual. A mí me puede tocar el culo y yo puedo dar una bofetada. Pero otras mujeres, y esta conversación la he tenido con mi madre, con amigas, con compañeras, otras se quedan bloqueadas y por eso no son menos víctimas, ¿eh?
Claro, pues ¿qué explicación le das, Ana?
Mirad, se quedan bloqueadas, se quedan a la espera de que de confirmarse a sí mismas que se han equivocado. O sea, que no puede ser eso de que acabo de pensar que el personaje y la persona van de la mano distinta de la que yo pensaba. Que realmente lo que yo esperaba de alguien a quien admiraba, a quien era digno de reverencia casi a nivel ideológico, a quien yo he seguido y que quizá de quien yo me he nutrido a nivel de argumentos sociológicos e ideológicos, esa persona es la que me traiciona. Yo necesito pensar que lo que está pasando delante de mis ojos no es cierto. Y por tanto me considero que yo no me he colocado en una posición en la que yo me vendía a esa persona, en la que yo me exponía. Y quiero creer que como no es así, sigo adelante para confirmármelo. Y luego hay otra cuestión en la que decimos, no, es que denuncia 3 años después. Mira, yo tengo pacientes que han denunciado agresiones brutales, violaciones, incluso con un niño que nació víctima de esas violaciones, y lo han denunciado 20 y 30 años después.
Es que además hay que decir que no prescriben los delitos de este...
Efectivamente.
No prescriben.
Efectivamente, entonces, claro. Sigue, Ana, sí.
Sí, la argumentación, porque se habla mucho hoy de no, es que hace falta tener mucha fortaleza mental para denunciar. ¿Sabéis qué? Que no hace falta tanta fortaleza mental. Hay veces que la mujer es perfectamente fuerte, tiene apoyos sociales, familiares, y decide no denunciar porque dice, quiero pasar página. Elijo, y soy libre, pasar página. No denuncio porque no quiero que mi vida en los próximos 2 años se convierta en un periplo en el que tenga que demostrar constantemente algo que yo quiero dejar atrás. Y eligen no denunciar. Y hay que acompañarlas igualmente. Y
igualmente.
Si elige un altavoz público, pues elige un altavoz público en lugar de la comisaría o de la jefatura de policía o de lo que sea, ¿no? Y en ningún caso yo me atrevería a condenarlas por ello.
Desde luego. Hablemos de las víctimas y si hay que seguir un protocolo, ¿no?
Hay un protocolo. De hecho, si hablamos de agresiones sexuales, cuando una mujer es violada o agredida sexualmente, hablamos en ese momento, es decir, no que lo denuncie tiempo después, porque en este caso Elisa, la actriz, lo ha denunciado 3 años después, entonces el protocolo cambia porque ella va directamente a la UFAM, a la Policía Nacional, a denunciarlo, y a partir de ese momento hay una investigación. Cuando una mujer es agredida sexualmente, lo primero que tiene que hacer es no lavarse. Eso lo dicen todos los protocolos, ¿verdad, Ana? No lavarse. Acudir a un hospital. Primero pedir ayuda y acudir a un hospital. Allí, en ese protocolo del hospital, los trabajadores maravillosos sanitarios crean un ambiente adecuado de respeto, de dignidad, de intimidad, de confidencialidad, para que la mujer se sienta tranquila y cuidada. A partir de ese momento también toman muestras y restos de semen, cualquier tipo de vestigio que pueda también identificar al posible agresor sexual. Le hacen revisión ginecológica, lógica, etcétera, y luego lo que, aparte de recomendar no lavar, no cambiarse de ropa y que esa ropa no la laven tampoco, preservarla en caso, para que luego
eso se aporte como... Es justo lo que hacen, todo lo contrario.
Porque se sienten...
Que se lavan, se...
Porque,
en fin.
Porque, Ana lo sabe, porque se sienten
sucias.
Quieren
borrar la experiencia.
Claro.
Quieren borrarla, ¿no?
Efectivamente.
Y una forma de borrar es limpiarte.
Claro,
y,
pero no hay que hacerlo. Yo entiendo y he conocido mujeres violadas y es entendible que tú quieras que eso desaparezca de tu vida.
Pero si quieres que se le coja...
Claro, y entonces, y más si es una persona desconocida. Entonces, a partir del hospital, de esa ropa, de ese testimonio, es cuando ya se llega a la policía y te toma declaración de una manera tranquila, sin preguntarte tampoco inquisitivamente cómo hace 25 años. De otra manera, se han activado otros protocolos distintos y mucho más cercanos, ¿verdad, Ana? Para que la mujer... Para no revictimizar a la mujer tampoco.
Eso es. Porque, Ana, y con esto ya te libero, que estás en plena... consulta, se supera, se puede llegar a superar una agresión sexual, un abuso sexual.
Sí, Nieves, se puede aprender a vivir de nuevo en un mundo que te falló, sin duda te falló, pero en el que entiendes que te cruzaste con un malo, que ese malo venía o malito de casa o malito de después, y que fuiste víctima como podía haber sido cualquier otra, que tú no lo merecías, que tú no eras culpable.
No eras culpable. Claro. Ahí se le ha ido a Ana, pero yo creo que la hemos entendido perfectamente. Que ella, la mujer, no es culpable. Pues agradecemos a Ana Villarrubia, que es psicóloga del Gabinete Aprende a Escucharte, que haya estado estos minutos con nosotros, pero queremos saber a qué se enfrenta Errejón si se demuestran primero las acusaciones de agresión sexual, Mónica.
Bueno, pues tendría, si se demuestra todo eso, como tú dices, ante un juicio, va a tener hasta suerte, porque debido a la ley del solo sí es sí, es cierto que como ahora todo es agresión, es decir, no se diferencia entre abuso sexual, acoso sexual o agresión sexual, sino que es todo violencia sexual, y a partir de ese parámetro se hace una serie de reglas para cada una de las penas que se le imputan. Bueno, pues el castigo por esta agresión está entre los 1 y 4 años de prisión, puede llegar hasta los 10, dependiendo del grado de intimidación y de las circunstancias, ¿no? Eso se tendrá que demostrar en el juicio, si es que llegan a juicio, porque con el anterior Código Penal es cierto que esa horquilla, que sería abuso sexual, porque realmente era la agresión sexual o la violación, sería con penetración. O sea que ahora ya eso no existe, es todo agresión, y cada circunstancia de violencia sexual tiene, como digo, una horquilla de penas. Si hubiese sido con la anterior ley, hubiese llegado hasta los 5 años. Es decir, de 1 a 5 años se rebajaría, pero es cierto que para otras cosas se ha subido la horquilla en cuanto a la pena. Es cierto también que la ley dice que la provocación sexual, el exhibicionismo, el acoso, la agresión, todo es violencia sexual. De ahí que sea
la reiteración también.
La reiteración.
Para un juez es importante.
Es importante. Y luego, en esta nueva ley, el consentimiento expreso es clave. O sea, eso aparece en la norma. Es decir, el consentimiento se halla cuando es algo manifiesto libremente. Y si la persona no te manifiesta libremente que consiente ese acto sexual, es una violación, es una agresión sexual. Y en este caso, Elisa, la actriz que sufrió esta violencia sexual a manos de Errejón, no consintió en ningún momento. Es cierto que expresamente en ese momento no dijo que no, lo fue diciendo durante la noche y cuando ya se marchó dijo claramente que estaba completamente destrozada. Y luego al día siguiente lo contó a una amiga en unos mensajes de WhatsApp que aportó precisamente la denuncia ante la UFAM de la Policía Nacional.
Pues hay que decir que hay más víctimas, Mónica.
Pues desde que saltase la noticia en esta última semana, hay hasta... Bueno, Fallarás ha dicho que de momento llevaba 12. Creo que ya hay más víctimas. No hablamos de agresión sexual, es decir, de a lo mejor una violación. Hablamos de lo que llamaríamos anteriormente abuso sexual. Por ejemplo, tocar el trasero, tener actitudes misóginas, machistas. Ha habido bastantes mujeres que han escrito a esta periodista a nivel anónimo para relatar lo ocurrido y para exponer de alguna manera a lo que incluso Rita Maestre, en la rueda de prensa que daba hoy con la otra portavoz, Mónica García, y también Manuela Bergueró, decía que era un depredador misógino, es decir, se refería a su expareja, Íñigo Errejón, como un depredador misógino.
Es que decía que todos estos hechos que relató Elisa...
Algunos de ellos se produjeron...
Cuando estaba con él,
con él,
¿no?
Entonces, esa doble vida del depredador sexual, porque el depredador sexual, no nos olvidemos, y ya a mí, yo te lo decía fuera de micro, Nieves, a mí no me sorprende nada de nadie. Llevo tantos años hablando de depredadores sexuales...
A mí sí, fíjate,
Porque son personas, hombres normales, aparentemente normales, que ejercen luego en su vida privada una violencia psicológica, abuso, humillación, vejación hacia determinadas mujeres, no hacia todas. Saben perfectamente qué víctima elegir en cada momento. Y esa doble vida la llevan hasta el final. Por lo tanto, no me sorprende cuántos violadores en serie hemos conocido que han llevado doble vida y eran hombres maravillosos. Bueno, el caso francés. A la vista está.
Fíjate,
Giselle Pellicot, quiero decir, una mujer que hubiese puesto la mano en el fuego por su marido y una mujer violada por 80 hombres durante más de 10 años de su vida.
Y hasta que no vio las imágenes...
No se lo podía creer.
Incluso ella ha querido que lo viera la gente y se viera en el juicio para que no le ocurra... Porque dice, no quiero ser la víctima,
no.
Quiero que ellos sufran también.
Que la vergüenza cambie de bando, porque el machismo no entiende ni de ideología política, no entiende de cultura, entiende de machismo. Y eso es, en ese sentido, las personas, los depredadores sexuales, los hombres machistas, ese tipo de hombres, porque todos los hombres no son machistas, por suerte. Tenemos gente maravillosa alrededor, pero hablamos de situaciones bochornosas. Algunas son punibles, hablamos a nivel jurídico, a nivel judicial, y otras, como que te toquen el culo, que te miren el pecho o cualquier tipo de situación misógina, eso es reprobable moralmente. Y es ahí cuando los testigos silenciosos tienen que hablar y no callarse.
Eso es.
Eso es lo que yo siempre denuncio, que se hable y que cuando alguien lo sepa, no digas, no, si yo ya lo sabía. Narices, ¿y por qué no lo dijiste antes?
Eso es. A mí la cobardía en estos casos no puedo con ella.
No puedo.
Aquí no se puede ser testigo silencioso.
No. Y en el caso de Errejón había testigos silenciosos, porque si hay gente que está diciendo, compañeros nuestros y políticos, que no, es que esto hace tiempo que se sabía, narices. ¿Por
si
qué no se investiga?
Sabía...
Pues haberlo investigado. Ay, no, es que no lo parecía ya, pero es que la gente mala tampoco lo parece. Ojo.
Exacto. Pues Mónica González, gracias.
A
este
ti,
tema,
Nieves.
Desde luego, va a seguir durante mucho tiempo aquí en el ojo del interés periodístico. Mónica, hasta la semana que viene. Nosotros
gracias.
Continuamos, estamos rozando las 6:30 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Si recibes una llamada de teléfono no verificado y te piden que te instales una aplicación, no sigas las indicaciones que te den ni instales nada en tu dispositivo. Por regla general, son aplicaciones maliciosas para extraer información. Bloquea los números de teléfono que consideres sospechosos.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, tenemos hoy una madrileña por Madrid que es absolutamente especial. Vive en nuestras casas, seguro que la tenemos en algún libro. Es un personaje que hoy ha recibido un homenaje en Matadero por su 60 aniversario de la mano de la editorial Penguin Random House y que a partir de ahora va a poder ver, tocar, todos ustedes lo van a poder hacer siempre que quieran. Rosa de Lima nos dice de quién se trata. Rosa, adelante.
Nuestro madrileño por Madrid de hoy es
Mafalda.
Mafalda.
Esa niña de 6 años, inteligente, inconformista, feminista, defensora de los derechos humanos, está celebrando sus 60 cumpleaños porque a finales de 1964 su creador, Quino, publicó la primera tira de Mafalda. Para conmemorar que lleva 6 décadas con nosotros, Penguin Random House ha donado al Ayuntamiento de Madrid una escultura suya para recordarnos su espíritu valiente y crítico.
Todas las madres se la pasan diciendo lo mismo. Y resulta que una se casó para hacer de sirvienta. ¡Claro, para eso se casó una! Pero eso sí, uno de estos días me canso y van a ver lo que hago. ¡Van a ver! Si alguno llegara a reclamar el derecho de autor de todas estas protestas, se haría millonario, Miguelito.
El argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, era hijo de inmigrantes españoles y dibujó a Mafalda entre 1964 y 1973 durante 9 años. Después solo la dibujó para campañas de organizaciones como UNICEF o el gobierno de Argentina. Quino confesó que nunca terminó de aprender a dibujarla. Decía que tenía que calcarla. Su éxito fue tal que la gente se preguntaba por qué no siguió creando tiras de ella. En el canal argentino El 12 explicaba Quino que Mafalda tuvo su momento y ya no sería ella.
Salió así porque la época era así. Porque era una época irrepetible. No tenemos. Quedan algunos Beatles, quedan sí. Dos Beatles. Pero no queda. El Che Guevara no está más, Juan 23 no está más. Hay muchas cosas que no están más. Entonces volver a, cuando me preguntan por qué no se vuelve a hacer más fácil, porque no, porque sería falso completamente.
Decimos que Mafalda es madrileña porque sus cómics viven en las casas de miles de madrileños. Aunque es universal y totalmente vigente, el secreto de que sus pensamientos sigan siendo actuales los explica Guillermo Lavado, el sobrino de Quino.
Tiene una respuesta triste y una respuesta optimista también. Las guerras han seguido siendo más o menos las mismas, los conflictos en Medio Oriente, siempre hay una guerra que va migrando de un lado al otro, y eso es como un poco la desgracia humana que un poco le amargaba a Quino y resaltaba en su reflexión que lamentablemente nada había cambiado demasiado. Pero hay una cosa muy importante también que se ve en el humor, que ha estado un poco eclipsado por la figura de Mafalda.
Mafalda es también madrileña porque desde ahora vive en Madrid, en la casa del lector de Matadero. Allí se ha puesto su escultura, realizada por Pablo Ingand. Es de resina epoxi pigmentada. Mide 80 centímetros de alto y pesa 20 kilos. El escultor nos cuenta que está hecha sobre un molde que creó con el permiso de Quino en 2009.
Mi condición fue que Quino participara, porque yo quería que él sintiera que realmente era el retrato de su niña, ¿no? Entonces, afortunadamente, la aceptó y vino al taller varias veces. Y ahí, bueno, además de encontrar la negociación justa entre el volumen y la gráfica, hicimos una linda amistad con él y fue algo muy, muy hermoso de hacer.
Mafalda nos robó el corazón a todos con su ironía y con sus reflexiones, con frases como «No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor». O también la de «Paren al mundo, que me quiero bajar». O lo malo de la gran familia humana es que todos quieren ser el padre. Y es que se quejaba de las injusticias, de la sociedad, de la política, pero especialmente siempre la recordaremos porque odiaba la...
¡Sopa! ¿Por qué siempre sopa? ¿Le parecerá triste, Raquel?
¿Raquel?
Le parecerá triste, señora Raquel, pero en momentos como este la palabra mamá es solo un seudónimo.
Bueno, pues hoy hemos tenido a esta madrileña especialísima, Mafalda, que le hemos hecho hasta una foto con el micrófono de Onda Madrid. Genial. Pues gracias, Rosa de Lima, y ahora nosotros nos vamos a seguir conociendo Madrid. Nos trasladamos a un lugar muy frecuentado estos días para rendir homenaje a nuestros seres queridos que un día se fueron. Así que hoy vamos ya al cementerio más grande, no solo de España, sino de Europa, y se encuentra en nuestra capital. Se trata del cementerio de la Almudena. Allí está Pilar Rivera. Muy buenas tardes, Pilar.
Y ese mismo año, 1884, ¿qué tal, Nieves? Muy buenas
tardes.
Cuando aún no estaba terminado este cementerio de la Almudena, pues ya acogió a, permítanme la expresión, a su primer inquilino, el cuerpo de un pequeño de 14 meses, Pedro Regalado, muerto durante la epidemia de cólera que azotó a nuestra capital, a Madrid, en esa época. Nos acompaña Miguel Ángel Fernández, director de este cementerio. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, Pilar.
5 millones de personas a lo largo de la historia de este camposanto han reposado aquí.
Sí, durante todos los 125 años, 140 años, perdón, que se cumplirán el año que viene, pues es el número de fallecidos que se han acogido en este cementerio.
Un cementerio con mucha historia, con 3 zonas claramente diferenciadas.
Sí, bueno, esto en principio, cuando se empezó a construir la necrópolis del este, que se le llamó en un primer momento, surgió una pandemia, la epidemia de cólera, y entonces pues se tuvo que habilitar una zona adicional que se llamó el cementerio de epidemias. Y a su vez se habilitó otra zona adicional para párvulos, para niños. Necrópolis, la zona de epidemias, se le llamó inicialmente el cementerio de la Almudena, que posteriormente, conforme fueron avanzando los años, lo que es el cementerio civil, el de epidemias y en la necrópolis se unificó en un solo nombre, que es el conocido actualmente por la Almudena.
Una vez que uno accede al cementerio de la Almudena, se encuentra con el Jardín del Recuerdo y hay otra zona muy especial que han llamado Senda de la Vida.
Correcto. La entrada por la avenida O'Donnell, tenemos un bulevar de 1,5 kilómetros, que se construyó en el 1950, cuando se llevó a cabo la tercera fase del cementerio, y ahí tenemos habilitado otro espacio especial de integración con la naturaleza, que hemos denominado la Senda de la Vida, que son unos columbarios especiales adornados con unos arbustos, y que está en una zona emblemática e integrado plenamente en la naturaleza.
Y desde aquí, Nieves, y de la mano de Miguel Ángel Fernández, director del cementerio, pues nos vamos a trasladar a recorrer algunas de las tumbas de la gran cantidad de personas ilustres fallecidas y que reposan aquí en la Almudena.
Pues enseguida volvemos contigo y Miguel Ángel Fernández, muchas gracias. Y ahora queremos saber mucho más de la construcción, entonces tenemos que apelar a nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno. Saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues Elu, cuéntanos, hablamos de este cementerio, el mayor de Europa Occidental, ¿no?
Sí, eso es. Es curioso porque este año nos vamos encontrando en esta sección con cómo se van entrelazando arquitectos y épocas y estilos.
Es verdad.
Y no sé si recuerdas cuando hablábamos del monasterio de las Salesas, que habíamos hablado de que en esa época habían empezado a llevarse los cementerios a las afueras. Y es que esto de llevar los cementerios a las afueras de las ciudades lo planteó en su día Carlos III, lo que pasa que no tuvo muy buena acogida en el seno de la Iglesia Católica, y fue José Bonaparte el que empezó a construir los primeros cementerios extramuros.
Mira, hecho, algo 1750. Bueno, algo bueno de Pepe Botella, ¿no? ¿Eh? Algo no, bueno
yo,
de
yo
Pepe
digo
Botella.
Que está muy denostado este rey. Yo siempre he dicho que ha tenido muy mala prensa. Hizo
muy
cosas
mala, horrible.
De las que sean, de las que se le atribuyen. Y entonces, ya te digo, en 1850 ya hay una ley en la que se dice que no puede haber ningún cementerio a menos de 1.500 varas de la ciudad, y en el 1868 es cuando los ayuntamientos deben se empiezan a hacer cargo de la administración y conservación de los cementerios. Y entonces, poquito después, en 1876, se ve la necesidad de crear una gran necrópolis para esta ciudad que ya empezaba a hacerse cada vez más y más grande. Y fue esa necrópolis del este de la que nos hablaban en la Pilar, cuando el ayuntamiento compró unos terrenos denominados de la Elipa, nos sonará,
¿sí?
En el entonces pueblo de Vicálvaro, era un pueblo todavía, no un distrito, y ahí fue donde se destinó el terreno para esa nueva necrópolis del este, pero como nos han comentado, se convocó un concurso en 1877, concurso al que se presentaron 6 estudios y que ganaron los arquitectos Fernando Arbós y José Urioste. Digo esto de que nos vamos entrelazando con otros temas porque Fernando Arbós fue el arquitecto que construyó la Casa Encendida, de la que también hemos hablado en esta sección.
Ya.
Pero ¿qué pasó? Estos dos arquitectos empezaron con el cerramiento general y por medio llegó la epidemia de cólera, como nos han comentado, y entonces pues todo cambió. Se habilitó primero el cementerio provisional para las epidemias, etcétera, y por medio se le encargó una reforma en 1902 al arquitecto municipal de aquel entonces, Francisco García Nava, y se dejó de lado un poco a los arquitectos originales, Fernando Arbós y José Urioste.
¿Y eso supuso un cambio total en el diseño del cementerio o solo de estilo, Elu?
Bueno, pues no fue tanto cambio en el diseño porque a Arbós y Urioste habían propuesto una ordenación que se adaptaba a la topografía del terreno. Esto lo hicieron porque en el terreno que se había comprado, en la topografía, era como una pequeña colinita, y ellos, para que se hubiera que hacer el menor trabajo posible de topografía, pues trataron de adaptarse a ello y plantearon una forma de conjunto de tipo bizantino. ¿Esto qué quiere decir? Pues planteaban una cruz griega. La cruz griega es la cruz que tiene todos los lados de la misma longitud. Y en el extremo de esos brazos estaban trilobulados. Esto quiere decir como si fuera un trébol en el extremo de cada una. Esto lo podemos ver muy bien si lo vemos desde arriba en el Google Maps. y hacia adentro había anillos concéntricos en distintos niveles, rodeados de paseos ajardinados. El círculo del centro, que tenía 75 metros, en su momento se planteaba que fuera donde se instalaran todos los panteones de la gente más conocida. Y entonces, como decimos, con el cambio de arquitecto, García Nava lo que hizo fue mantener el trazado general. Él dijo, oye, esto está muy bien, este trazado tiene sentido. Lo que pasa que le dio una solución estética diferente, de estilo modernista, frente al estilo neorrománico que habían planteado los primeros. Y lo que hizo García Nava fue crear un conjunto en el que fundía elementos estructurales y ornamentales en piedra y granito, que estaban vinculados a este modernismo centroeuropeo, y lo mezclaban con otra palabra que también hemos estado tratando mucho últimamente, con el neomudéjar, del ladrillo típico de la arquitectura madrileña de esa época. Y entonces, bueno, pues todo lo que se planteó, o sea, en realidad es una, o sea, ambos arquitectos trabajaron en algo, o sea, en algo conjunto, y ese acceso que podemos ver ahora a través de ese pórtico monumental y planta simétrica, pues ya estaba planteado por Arbós y Urioste. Y es muy bonito, a mí una de las cosas que más me gusta es que cuando atravesamos ese pórtico, o sea, está muy bien concebido ese tránsito entre lo que es la ciudad y lo que es el camposanto. Entonces, ¿cómo pasamos del bullicio a algo?
A la soledad.
A
la soledad.
Más recogidos. Eso es, eso es. Y eso está muy bien conseguido en este cementerio. Ya te digo, cuando atraviesas ese pórtico, después hay un antecementerio y ya llegas a la Gran Capilla, que es una verdadera joya de la arquitectura madrileña, en la que se mezclan elementos historicistas con el lenguaje modernista. Y de ahí ya pasamos pues a toda la zona de enterramientos. Es verdad que luego el cementerio siguió creciendo y García Nava posteriormente lo reformó, unió el cementerio del Este con el de Epidemias, como nos han comentado, amplió 4 hectáreas el perímetro y ya en la segunda mitad del siglo XX se volvió a ampliar por el sur y está como lo que podemos ver ahora.
Muy bien, pues Elu Moreno, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte. Hemos hecho una primera entrega de este paso por el cementerio más grande, no solo de España, sino de Europa, pero estos días volveremos y escucharemos esa segunda parte que nos tiene preparado Pilar Rivera. Y ahora ya sí que vamos camino del final del programa. Recibimos ya a Luis Gutiérrez Serantes. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal, Nieves?
Que nos gusta arquitectónicamente el cementerio de la Almudena, sí, pero no nos gusta estar allí.
Bueno, vamos a ver, es un lugar...
No, digo, quiero estar allí visitando y diciendo, ah, pues mira, qué bonito. Vale. Pero no, nada más, ¿sabes?
Ya he entendido tu confusión mental.
Vale. Exacto.
Cambiemos de rumbo, por favor, venga.
Y hablemos hoy de una gran voz, ¿te parece?
Venga, sí, mira, hoy, Nieves, vamos a comenzar escuchando la voz, como bien dices, de la gran Bárbara Streisand.
Bueno, qué voz, por favor.
Qué maravilla. Es que esta mujer lo ha hecho todo en la vida, absolutamente todo, ¿no? Claro, está cantando Lady Liberty. Está dedicada a la estatua de la libertad. Y la primera estrofa es una oda a la libertad. Estatua de la libertad, levanta tu lámpara de esperanza un poco más alto. Quema esa llama de libertad un poco más brillante, por favor, para que todo el mundo la vea y siga creyendo. Eso es lo que dice la canción en su primera estrofa.
O sea que ya sé quién es la protagonista de hoy.
A ver, cuéntamelo.
Para acabar,
sí,
la Estatua de la Libertad, ¿no?
Claro que sí, porque cumple 138 años. Fue inaugurada el 28 de octubre del año 1886, presidiendo el acto el presidente norteamericano Grover Cleveland. Y el monumento fue un regalo de amistad de la República Francesa a los jóvenes de Estados Unidos de Norteamérica, que acababan de cumplir 100 años como nación. y por eso la Estatua de la Libertad está orientada hacia Europa.
Ahí va.
Claro, uh-huh. Es un monumento de cobre de 46,05 metros de altura y 125 toneladas de peso, situado sobre un gran pedestal de 46,94 metros. Está ubicada en la bahía de Nueva York, en la isla de Bedloe, y rebautizada como Liberty Island en 1956. Y hoy todas las canciones, ¿sí?, que van a sonar en el espacio son, bueno, pues que nos hablan de libertad.
Bravo, bravo, Freddy. Pasa, pasa. Quiero ser libre, ¿no?
Claro, sí. I want to be free. Quiero ser libre. Yo prefiero decirlo en castellano, porque siempre que lo digo en inglés la lío, ¿no? Canta esta canción, claro, canta a la libertad, a romper cadenas que nos unen a personas que debemos decir adiós por nuestro bien y por la libertad. La estatua, volvemos a la estatua, representa una mujer vestida con una toga al estilo romano, coronada por un tocado del cual salen siete rayos. En su mano derecha sostiene una antorcha y en la izquierda la declaración de intenciones de los
independencia, ¿no?,
de los Estados Unidos. En sus pies, solo visible desde arriba, unas cadenas rotas son el símbolo de la libertad conquistada hacía apenas un siglo, uh-huh, tanto por los norteamericanos como por los franceses.
Oye, ¿y de qué material has dicho que está hecha?
Está realizada con chapas de cobre unidas por remaches y vigas de gran tamaño. Las medidas de la estatua son espectaculares. El brazo mide 12,80 metros, fíjate. La mano que sostiene la antorcha 5 metros y el dedo índice 2,44 metros. Uh-huh. ¿Te parece que sigamos escuchando,
claro,
canciones de libertad?
Venga.
Pues venga, vamos con ello.
¡Qué bonito!
Sí, estamos escuchando zarzuela y estamos escuchando el himno a la libertad compuesto por el maestro Francisco Alonso para la zarzuela La Calesera. El libreto es de dos madrileños, Emilio González del Castillo y Luis Martínez Román, y esta obra fue estrenada el 12 de diciembre del año 1925 en el Teatro de la Zarzuela. Las voces las han puesto y las están poniendo Manuel Osáenz y Pilar Lorengar, Teresa, wow, Berganza, grandes,
muy grandes,
muy de grandes. La lírica. Volvemos a la Estatua de Libertad. La cabeza mide 3,05 metros de diámetro y su rostro...
¡Qué dimensiones!
Claro, 5,26 desde el mentón al cráneo. Y su rostro es inexpresivo. Esto es curiosísimo, ¿no? Uh-huh. Y la estatua está coronada por una diadema de siete rayos, un homenaje al impulsor del proyecto, Frédéric Auguste Bartholdi, a su localidad natal, Colmar, en la región de Alsacia, en cuyo escudo luce una maza coronada por rayos.
Ay, pues mira, no tenía
venga,
ni idea.
Venga, vamos a seguir escuchando música. Venga,
venga,
vamos.
A ver. Los Beatles.
Estos son los Beatles,
claro.
Sí, también tienen
sonido
canción.
Es que no se puede confundir, desde luego.
Sin duda, inconfundible. Mira, Free as a Bird. Es decir, esta canción lo que relata es la nostalgia y el anhelo de libertad y evoca la sensación de libertad que se asocia con el vuelo de un pájaro. Uh-huh. Esta canción es de John Lennon, pero claro, la graban muchos años después. Y ya solamente los componentes que quedaban vivos. Y una anécdota de la estatua. El gran pedestal sobre el que se levanta la estatua está hecho con 24 toneladas de hormigón revestidas de bloques de granito. Durante años no se lograron los fondos suficientes y el proyecto permaneció pues parado. Y no fue hasta 1885 cuando el magnate de la prensa Joseph Pulitzer lanzó una campaña en su periódico The World y se logró el dinero suficiente para completarlo. La estatua fue desmontada y embalada en 214 cajas en París, siendo embarcada rumbo a Nueva York. Y las cajas llegaron a Nueva York en junio de 1885. El monumento no pudo ser ensamblado porque el pedestal todavía no se había terminado. Y la solemne inauguración del monumento se produjo el 28 de diciembre del año 1886.
Fíjate, no hace tanto, claro, es que me he quedado muy sorprendida.
Es que los Estados Unidos son muy jóvenes.
Sí, es verdad.
Comparado con los otros, ya ni te cuento, ¿no?
Tienes toda la razón.
El acto fue, presenciado por 1 millón de personas desde varios puntos de la ciudad y desde centenares de embarcaciones, a pesar de que el día era muy oscuro, había niebla y estaba lloviendo, ¿no? Uh-huh. Y claro, bueno, hoy se cumplen esos 138 años, ¿no?
138
de la estatua de libertad, y se convirtió en un símbolo de esperanza, progreso y libertad, ¿verdad?, para los millones de inmigrantes que a finales del siglo XIX e inicios del XX llegaban al puerto de Nueva York, siendo lo primero que veían.
Wow, ¡qué bueno! Pues vamos a terminar ya, ¿no?
Claro, con un cantante español.
Que
un cantante
canta
español.
Claro,
Nino Bravo.
Nino Bravo.
Libre. Sí, venga, mira qué bonito.
Pues con este Libre hemos llegado al final. Luis Gutiérrez Serantes, gracias. Y a todos ustedes, que tengan una feliz tarde. Pero mañana mucho más. Libre, Nino Bravo, menudo final. Adiós, amigos. Hasta mañana.
Algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin.